desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Alemania, Francia y otros países europeos anunciaron el jueves planes para reanudar el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 después de que los órganos supervisores de medicamentos de la Unión Europea y Gran Bretaña avanzaron para apuntalar la confianza en la inyección. Italia recuerda a los 100.000 fallecidos por el COVID en el bosque de la memoria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que él y Joe Biden deberían mantener conversaciones en los próximos días que podrían emitirse en vivo luego de que el mandatario estadounidense dijera que pensaba que Putin era un asesino y los lazos bilaterales cayeran a niveles posteriores a la Guerra Fría. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Zaman. Alemania, Francia y otros países europeos anunciaron el jueves planes para reanudar el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, después de que los órganos supervisores de medicamentos de la Unión Europea y de Gran Bretaña avanzaron para apuntalar la confianza en la inyección, diciendo que los beneficios superan a los riesgos. Informes de raros coágulos de sangre en el cerebro habían llevado a más de una decena de países a suspender el uso de la inyección en el último desafío para AstraZeneca en su ambición de producir una vacuna para el mundo en momentos en que la cifra mundial de muertos por el coronavirus supera los 2,8 millones. La clara conclusión de la Agencia Europea de Medicamentos tras una investigación de 30 casos de trastornos sanguíneos inusuales fue que los beneficios de la vacuna para proteger a las personas del riesgo de muerte u hospitalización superan los posibles riesgos, aunque dijo que un vínculo entre los coágulos de sangre en el cerebro y la inyección no pudo descartarse definitivamente. Estados Unidos planea enviar unos 4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca que no está utilizando a México y Canadá en acuerdos de préstamo con los dos países, dijo el jueves a Reuters un funcionario de Washington. México recibirá 2,5 millones de dosis de la vacuna y Canadá 1,5 millones, aseguró el funcionario. Este virus no tiene fronteras, sostuvo el funcionario a Reuters bajo condición de anonimato. Más tarde, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó la noticia. El acuerdo con Estados Unidos da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter. Con las banderas a media asta, con ofrendas institucionales y el primer ministro Mario Draghi rindiendo un sobrio homenaje a las víctimas del coronavirus con un minuto de silencio. Así ha arrancado el Día Nacional en recuerdo de las 100.000 personas que han muerto a causa del COVID en Italia. En Bergamo, la ciudad que se convirtió hace 13 meses en el epicentro de la pandemia, se ha celebrado un acto en un parque para rememorar. Es un día lleno de tristeza, ha dicho, pero además lleno de esperanza, y quiero que la gente se sienta cerca a través de esta tristeza y esa esperanza. Italia ha sido uno de los países que más duramente ha sufrido la pandemia y el primero de Europa que padeció el azote del virus. Con las banderas a media asta, con ofrendas institucionales y el primer ministro Mario Draghi rindiendo un sobrio homenaje a las víctimas del coronavirus. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que él y Joe Biden deberían mantener conversaciones en los próximos días que podrían emitirse en vivo luego de que el mandatario estadounidense dijera que pensaba que Putin era un asesino y los lazos bilaterales cayeran a niveles posteriores a la Guerra Fría. Putin, hablando en televisión el jueves, respondió a las declaraciones de Biden con un comentario que hace referencia a cierta identificación entre rasgos propios del líder estadounidense y las declaraciones acerca de su persona. En una entrevista con ABC News emitida el miércoles, Biden respondió sí cuando fue preguntado sobre si cree que el presidente ruso es un asesino. Putin dijo que había hablado por última vez con Biden por teléfono a pedido del presidente de Estados Unidos y que ahora propuso que tuvieran otra conversación el viernes o el lunes, que se llevaría a cabo por video enlace y se transmitirá en vivo. La Fiscalía de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia hundió a dos ladrones de pesca en Aceh. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia junto con la Oficina del Fiscal General de la República de Indonesia hundieron a dos ladrones de pesca con bandera de Malaysia en el puerto pesquero de Kota Raja Lampulo Aceh, Indonesia el jueves. El director interino de manejo de violaciones del Ministerio de Pesca, Nugroh Aji, dijo en un comunicado de prensa el jueves que se trataba de una serie de actividades de destrucción de barcos de pesca ilegales que habían recibido una decisión final legalmente vinculante del tribunal. Dijo que la actividad de exterminio dio una señal de no compromiso a los barcos pesqueros extranjeros que interferirían con la soberanía de la gestión pesquera en los mares de Indonesia. Esta postura firme, según Nugroho Aji, está en línea con la dirección del ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, que pide que no haya ningún compromiso para los autores de la pesca ilegal en el mar de Indonesia. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, entregó el avión fabricado por la compañía PT Dirgantara Indonesia, CN-235-220 MPA, a la Fuerza Aérea de la República de Senegal en Hangar Fixed Wing PT DI Bandung, Jawa Occidental el jueves. Prabowo Subianto en sus declaraciones dijo que la entrega de la aeronave CN-235-220 MPA a la Fuerza Aérea de la República de Senegal merece ser un orgullo porque esta vez el avión es el tercer aeronave comprado por Senegal. Enfatizó que esto es algo por lo que estar agradecido en medio de las desafíos de los últimos 20 años. PTDI ha logrado sobrevivir y sigue teniendo éxito en la venta de sus aviones y helicópteros. Agregó que el presidente había dado instrucciones al Ministerio de Defensa para alentar a la compañía PTDI y otras industrias de defensa a apoyar seriamente a PTDI para que vuelva a ocupar su lugar como pionero en el sudeste asiático e incluso en Asia. También asistió al evento el jefe de Estado Mayor de los senegaleses, general de brigada de la Fuerza Aérea Papa Souleymane, y director presidente de la compañía PTDI Elfien Guntoro. Oyentes, estas fueron las noticias.
En medio de la pandemia en la que todo el mundo lucha para tener una oportunidad de vacunarse, tenemos una noticia alentadora. En San Luis Potosí, México, nació un bebé con anticuerpos contra COVID-19. Se trata del primer caso en México. En el Hospital Ángeles, San Luis Potosí, el 5 de marzo nació un bebé de la madre que tuvo embarazo normal y nunca tuvo síntomas de COVID-19. Durante el embarazo de 32 y 37 semanas, ella recibió la primera y la segunda vacuna de Pfizer. El nacimiento del bebé a través de una cesárea ocurrió 15 días después de recibir la segunda vacuna. La joven madre, cuya profesión es nutrióloga, trabaja en un hospital y por ello pertenece al personal de primera línea que recibía la vacuna en México. El mismo caso también ocurrió en Florida, Estados Unidos. Una trabajadora de salud dio a luz una niña que presentó anticuerpos del coronavirus. Ella recibió la vacuna Moderna cuando tenía 36 semanas de embarazo y la bebé nació 3 semanas después de la inoculación. Los dos primeros casos registrados podrían ser una parte de muchos bebés nacidos con anticuerpos de COVID-19 en los próximos meses de madre que habían recibido la vacuna. Las dos madres han recibido 2 vacunas diferentes, Pfizer y Moderna. en dos países diferentes, México y Estados Unidos. Estos datos abren una posibilidad de que haya más casos en diferentes países con otras vacunas. Al mismo tiempo, esta buena noticia podría convertirse como campaña positiva para los que tanto niegan la importancia de vacunarse. En plena de pandemia, con escasez de vacuna, escándalo provocado por mal manejo de vacunación y protesta en contra, los bebés nacidos con un anticuerpo de coronavirus es una noticia esperanzadora.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 19 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de marzo de 1945. Es ejecutado Frederick Fromm, uno de los responsables del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. El 19 de marzo de 1945, el general Frederick Fromm era ejecutado por formar parte del principal atentado contra Hitler, conocido como complot del 20 de julio. Para el año 1944, muchos oficiales alemanes de alto rango creían fervientemente que el líder nazi debía ser detenido y que la única manera para lograrlo era asesinándolo. Según el plan, luego de la muerte de Hitler, llevarían adelante un golpe de Estado y un nuevo gobierno salvaría a Alemania de la destrucción total por parte de los aliados. Entre los participantes de este complot se encontraban el coronel Klaus von Stauffenberg y los generales Friedrich Ulbricht y Friedrich Fromm, entre otros. En la noche del 20 de julio de 1944, von Stauffenberg dejó un maletín con explosivos debajo de una mesa de la sala de conferencias donde Hitler se encontraba. La bomba explotó, pero no llegó a terminar con la vida de Führer. Ante esta situación, Fromm ordenó el arresto de Stauffenberg y el resto del grupo como manera de distanciarse del complot. Sin embargo, fue arrestado y meses después juzgado por alta traición. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de marzo de 1944. en la Segunda Guerra Mundial los alemanes ocupan Hungría. Consciente de las negociaciones secretas de Calais y temiendo que Hungría podría concluir una paz por separado, en marzo de 1944 Hitler lanzó la Operación Margarete y ordenó a las tropas alemanas ocupar Hungría. Horthy fue confinado en el castillo de Budapest en la práctica bajo arresto domiciliario, aunque se mantuvo como regente. Domestojai, embajador húngaro en Berlín y fervientemente partidario de los nazis, se convirtió en el nuevo primer ministro. Tras rechazar Horthy la vuelta de Béla Imrédi, candidato favorito de los alemanes, Stojai gobernó con la ayuda de un gobernador militar nazi, Edmund Fessenmayer. Horthy sospechó la posibilidad de dimitir, pero Hitler le amenazó con convertir Hungría en un protectorado alemán, ocupado con tropas croatas, eslovacas y romanas, si no se mantenía y plegaba a las directrices de Berlín. La idea de estos enemigos ancestrales en suelo húngaro fue visto como mucho peor que la de la ocupación alemana, cediéndose. Irónicamente, Hungría todavía mantenía varias divisiones en la frontera con Rumanía, mientras que las tropas de ambas naciones luchaban y morían juntas en el frente ruso. Después de que las tropas alemanas ocuparan Hungría sin encontrar ninguna resistencia, comenzaron las deportaciones en masa de los judíos a los campos de exterminio alemanes en la Polonia ocupada. El infame coronel de las SS Adolf Eichmann fue enviado a Hungría para supervisar las deportaciones a gran escala, que contaron con el apoyo entusiasta de la Gendarmería húngara. Entre el 15 de mayo y el 9 de junio, las autoridades húngaras deportaron a 437.402 judíos, de los que todos menos 15.000 fueron enviados a Auschwitz-Birkenau. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terbang bersamamu dengan
oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata las pruebas de ceniza de planta de energía eléctrica de vapor muestran que los residuos no cumplen con el estándar de la categoría B3. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, los resultados de las pruebas de residuos de cenizas de carbón resultantes de la combustión de la planta de energía eléctrica de vapor o PLTU muestran que los residuos no cumplen la categoría de materiales peligrosos y tóxicos o B3. Así lo dijo la directora general de gestión de residuos y materiales peligrosos y tóxicos PSLB3 del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rosa Vivin Ratnawati. En un comunicado de prensa, según informó Antara en Jakarta el lunes, Rosa Vivin dijo: Fly Ash Bottom es FABA, o cenizas de la quema de carbón en la planta de energía eléctrica de vapor, muestra varios hechos que no son materiales peligrosos y tóxicos. Estos hechos incluyen cianuros y sulfuros no inflamables, no explosivos, no reactivos, no corrosivos, que cumplen con los estándares de calidad del procedimiento de lixiviación característica de toxicidad y pruebas de concentración de materiales pesados. Además, los resultados de la evaluación de riesgos para la salud humana realizada por la planta de energía eléctrica de vapor o PLTU Paiton 1 y 2 muestran que no existen parámetros que excedan al vapor de referencia de toxicidad determinado por el Ministerio de Mano de Obra. El estudio tiene como objetivo determinar los riesgos potenciales para los trabajadores. Rosa Vivin también aseguró de que con la inclusión de residuos de cenizas de carbón de planta de energía eléctrica de vapor en la categoría no B3, se mantendrá la gestión de acuerdo con las normas. Anteriormente, el gobierno decidió que las cenizas de la quema de carbón, o FABA, de la planta de energía eléctrica de vapor se excluya de la categoría de residuos B3. Esto está de acuerdo con el Reglamento Gubernamental número 22 del año 2021 relativo a la implementación de la protección y gestión ambiental. La regla en sí es un derivado de la Ley de Creación de Empleo. El director del Centro de Investigación de Metalurgia y Materiales del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Nurul Taufikurrahman, acogió con satisfacción la eliminación de los residuos de carbón tipo FABA en la categoría no materiales peligrosos y tóxicos. Ella dijo que cenizas de la quema de carbón tienen ingredientes sutiles. La sílice es el mayor contenido de cenizas de la quema de carbón, que a menudo se utiliza como fertilizante. Además de las cenizas de la quema de carbón, también contiene alumina y magnesio, que son buenos para las plantas. Mientras que otro contenido que se encuentra es óxido de hierro, fósforo, potasio y sodio, que también son buenos para las plantas. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Just kidding. hingga mati gaya kau buat aku terpaku. Ku ingin kau lihat, lihatku sejenak, dan kau pun berkata suka padaku. Engkau yang selalu ada, ada di pikiranku. Ku harus bagaimana? Ku tak tahu mengapa kau selalu membuatku jadi salah tingkah. Kau buatku merasa ada getaran cinta. Berikan ku tanda jika rasa ini tak salah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre el Parque Nacional Laiwangi Wanggameti. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es una región de flora y fauna protegida en la isla Sumba en Nusa Tenggara Oriental. Se encuentra en el sur de la isla de Sumba y tiene una distancia de unos 100 kilómetros desde Waingapu. Administrativamente, el parque está ubicado en tres distritos a saber Tabundung, Paberiwai y Pinupahar. El parque es una representación de varios tipos de bosques en la isla de Sumba, incluido el raro bosque de elfos. Este parque cuenta con una diversidad de especies de alto valor, especialmente las que se encuentran a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. El Parque Nacional Laiwangi Wanggameti es también el área forestal de Wangamati que está dominada por árboles de homo de omang o pinos forestales. Combinación de varios tipos de ecosistemas con paisajes montañosos empinados y valles profundos es un paisaje natural exótico que se encuentra en el Parque Nacional Laiwangi Wangamati. Este panorama exótico se puede disfrutar a través de paquetes turísticos de crucero y escalada por la jungla. Algunas de las entradas o puntos escénicos más ideales para disfrutar de la belleza del exótico panorama del Parque Nacional Laiwangi Wangamati se pueden pasar a través de los pueblos Nanga Wangamati, Katikuwai Platewau y Piko Wangamati. Además, también hay algunos objetos turísticos especiales como el lago Laputi, la cascada Laputi, la cascada Waikanabu y la cascada Wangamati. El lago Laputi y la cascada de Laputi se encuentran en la aldea de Prainkariha, distrito de Tabunu. Este destino turístico también es muy conocido y visitado por muchos turistas. La cascada de Waikanabu se encuentra en el pueblo de Waikanabu, distrito de Tabunu. Para llegar al Parque Nasional Laiwangi Wangamati, puede tomar un avión que toma alrededor de una hora de Kupang a Waingapu. Al llegar a Waingapu, a Watumbaka, Mojawa Melolo Kanagar, debe continuar en transporte terrestre durante dos horas hasta el lugar. Este viaje es bastante agotador, pero sentirá una aventura increíble mientras disfruta de la belleza del Parque Nacional Laiwangi Wangamati. Por lo tanto, establezca su tiempo para vivir una aventura increíble en Nusa Tenggara Oriental. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
We both know we should be together from now.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de Escuela Secundaria de Muhammadiyah crean un protector facial para la detección de temperatura. Durante una pandemia, los estudiantes y los académicos compiten para crear innovaciones que protejan y faciliten a las personas lidiar con el COVID-19. Resulta que los estudiantes a nivel escolar no quieren quedarse atrás contribuyendo a la innovación. A pesar de que todavía está en el nivel de escuela secundaria, un estudiante de secundaria de Muhammadiyah en Jakarta crea un protector facial que puede detectar la temperatura corporal del usuario. Es Devin Agasti Indi Gunawan quien fabrica protectores faciales que pueden leer automáticamente la temperatura corporal del usuario e informar los resultados dentro de un cierto periodo de tiempo. Su trabajo se demostró hace algún tiempo ante la presencia de cientos de estudiantes y tutores virtuales. Este descubrimiento es útil para medir la temperatura de una persona que lleva un protector facial en tiempo real, por lo que no es necesario medirlo con una pistola térmica cada pocas horas. La temperatura aparecerá automáticamente en la pantalla y se actualizará cada segundo y minuto. Devin admitió que la idea inicial de hacer un protector facial fue cuando vio preocupaciones sobre la posibilidad de transmisión de COVID-19 y verificó con una pistola térmica cada vez que ingresaba a la escuela. El proceso de fabricación de este protector facial inteligente tarda entre 1 y 2 meses. Las herramientas tienen la forma de sensor de temperatura, pantalla y microcontrol. El destacado alumno de escuela secundaria espera que su trabajo innovador pueda ser utilizado por el público en general, especialmente sus compañeros y profesores durante los encuentros presenciales, aprendiendo. Esto se debe a que los sensores del cuerpo se pueden identificar de inmediato para que el riesgo potencial de una persona se pueda conocer y actuar de inmediato. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación presentamos una canción de Jawa Occidental titulada Mojang Priangan. Mojang Priangan es una de las canciones más famosas de Jawa Occidental. La canción Mojang Priangan fue compuesta por Iyar Wiyarsih. Esta canción fue popularizada por Nining Meida a través de un álbum de canciones pop de Sundanese titulado Kalangkang, que fue lanzado en 1988. La letra de la canción Mojang Priangan describe el encanto de una mujer Priangan. Las mujeres de Priangan son los nombres de las mujeres de Jawa Occidental o Sundanesas. Las mujeres de Priangan son descritas como caminando con gracia y sin cargas, hermosas, alegres, vistiendo kebaya simple y arregladas, llenas de encanto. Esta canción es tan popular que ha hecho que los músicos de Sundanese la arreglen en varias versiones, una de las cuales es la versión de Jaipong cantada por una joven cantante de Bandung, Rika Rafika. Bueno, oyentes, la siguiente es la canción Mojang Priangan, interpretada por Rika Rafika.
Oh!
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.